From Pacifica, this.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman.
Democratic lawmakers are calling...
Los legisladores demócratas están instando a que los soldados estadounidenses comiencen a retirarse de Irak en los próximos 4 a 6 meses. El líder de la mayoría del Senado entrante, Harry Reid, el presidente del Comité de los Servicios Armados entrante, el senador Carl Levin, y el presidente del Comité de Relaciones Exteriores entrante, el senador Joseph Biden, dijeron que una redistribución de los soldados en etapas sería su prioridad número uno cuando el nuevo Congreso asuma en enero. Howard Dean, el presidente del Comité Nacional Demócrata, habló el domingo en Fox News. Howard Dean dijo:
necesitamos trabajar con el presidente para salir de Irak. La gran mayoría de los estadounidenses creen la verdad, que es que en primer lugar fue un error invadir Irak. El presidente no lo cree, pero todas las personas de Estados Unidos, excepto probablemente el presidente y el vicepresidente Cheney, entienden que no podemos quedarnos, en Irak para siempre.
Mientras tanto, el senador republicano y posible candidato a la presidencia, John McCain, dijo que se necesitan más soldados en Irak. McCain habló en el programa de ABC Meet the Press. John McCain dijo:
la pregunta es cuál es la solución, y creo que la retirada o establecer una fecha para la retirada provocará caos en la región. Y la mayoría de los expertos militares piensan lo mismo. Creo que hay muchas cosas que podemos hacer para solucionar esto, pero todas requieren la presencia de más soldados.
El día en que McCain pidió que se envíen más soldados a Irak, al menos 159 personas murieron en el país. En Bagdad, dos atacantes suicidas con bombas mataron a 35 hombres que estaban haciendo cola para unirse a las fuerzas policiales de Irak. En Bakuba se hallaron 50 cuerpos detrás de una compañía eléctrica. Otros 25 cadáveres fueron hallados en Bagdad. El periódico The Guardian calificó al domingo como un día de violencia excepcional, incluso para los terribles estándares del país. La violencia continuó esta mañana cuando explotó un minibús en el este de Bagdad, causando la muerte de 20 personas e hiriendo a otras 20. Al menos otros 64 iraquíes murieron el domingo. Los funcionarios de Bagdad anunciaron que aproximadamente 1.600 cuerpos fueron llevados a la morgue durante el mes pasado. Esta fue la cifra más alta desde julio. En Irak, se ordenó el cierre de las universidades luego de que hombres armados secuestraron a 150 científicos y miembros de personal de un instituto del gobierno en Bagdad. El secuestro masivo ocurrió esta mañana, cuando hombres armados vestidos con uniformes de comando del Ministerio del Interior irrumpieron en el instituto que se ubica debajo del Ministerio de Enseñanza Superior. Se calcula que el número de personas secuestradas oscila entre 30 y 150. Los profesores universitarios han sido un blanco frecuente de violencia. Desde que comenzó la guerra, miles de personas huyeron del país en busca de seguridad. El lunes, al menos 90 personas murieron en todo Irak. Hombres armados atacaron un convoy que llevaba al vicepresidente iraquí, Adil Abdul Mahdi, quien sobrevivió al intento de asesinato, pero dos de sus guardaespaldas murieron. Las Fuerzas Armadas estadounidenses están siendo acusadas de matar a por lo menos 30 civiles en una redada en la localidad de Ramadi, al oeste de Irak. Se cree que entre las personas que murieron había mujeres y niños. Testigos informaron a la agencia de noticias Reuters que varios cuerpos quedaron tirados en la calle. Los Angeles Times informa que al menos 15 hogares fueron destruidos. Un residente de Ramadi no identificado dijo:
grandes crímenes ocurrieron por la noche. Grandes crímenes contra personas que se encontraban en sus comercios. Ellos solo venden y compran. No son parte de la resistencia ni son terroristas. No forman parte de estas cosas. Estos cuerpos, estos 25 cuerpos, no cometieron ningún crimen serio.
Los médicos dicen que el número de muertos se incrementó porque los bloqueos de las calles por parte de Estados Unidos dificultaron llegar al lugar donde se encontraban las víctimas. El Pentágono no ha realizado comentarios sobre el ataque. El periódico londinense The Guardian informa que el gobierno de Bush está planeando lo que las fuentes llaman un último gran esfuerzo por ganar la guerra en Irak. En lugar de hacer frente a los crecientes pedidos de una retirada por etapas, el gobierno está considerando enviar 20.000 soldados más a Irak. Parece dice que el plan de la Casa Blanca está afectando la forma en que el grupo de estudio de Irak está realizando sus propias deliberaciones acerca de cómo asesorar al presidente. Un ex alto funcionario del gobierno dijo que el presidente Bush cree que lograr las metas de Estados Unidos en Irak es un tema de voluntad política. El funcionario agregó que el grupo de estudio de Irak y la estrategia del último esfuerzo tienen por objetivo darle a los republicanos tiempo y espacio político para recuperarse de la pérdida electoral a tiempo para las elecciones presidenciales de 2008. El funcionario concluyó: lo que dirán es, bajen las metas, olvídense de la basura de la democracia, coloquen más recursos allí, háganlo. Un soldado estadounidense fue condenado a 90 años en prisión por violar a una joven iraquí y por asesinarla a ella y a su familia. El soldado, el especialista James Barker, fue condenado un día después de que se declaró culpable y aceptó declarar contra otros cuatro sospechosos. Barker admitió que violó a la joven, Abir Qasim Hamza al-Janabi, mientras sus padres y su hermana de 5 años de edad fueron llevados a una habitación contigua donde les dispararon. Otros dos sospechosos, el ex soldado Stephen Green y el sargento Paul Cortés, violaron a Abir antes de dispararle y quemar su cuerpo, en un intento por encubrir el crimen. En la audiencia llevada a cabo el jueves, Barker lloró mientras declaraba ante el tribunal. Barker dijo: quiero que la población iraquí sepa que no fui a ese lugar a hacer las cosas terribles que hice. No le pido a nadie que me perdone hoy. Barker podría ser puesto en libertad condicional dentro de 20 años. Un nuevo informe del gobierno de Afganistán descubrió que el número de personas que murieron en la guerra se ha cuadriplicado con respecto al año pasado. Se calcula que 3.700 personas murieron este año, de las cuales al menos 1.000 eran civiles. El informe también descubrió que el número de ataques militares en Afganistán aumentó bruscamente en los últimos meses. De aproximadamente 300 durante el mes de marzo, pasó a más de 600 durante septiembre. Surgió un informe esta semana de un panel de la ONU creado para mejorar las relaciones entre las sociedades musulmanas y las occidentales. El panel, llamado la Alianza de las Civilizaciones, concluyó que el conflicto entre Israel y Palestina es lo que suscita las tensiones entre musulmanes y Occidente. El informe concluye: el problema israelí-palestino ha adoptado un valor simbólico que dificulta las relaciones culturales y políticas, más allá de su alcance geográfico limitado. En resumen, el informe argumentaba que el conflicto israelí-palestino es un ejemplo de por qué las divisiones mundiales no deberían ser vistas como un enfrentamiento de civilizaciones, sino como conflictos geopolíticos. Entre quienes escribieron el informe se encuentran el arzobispo ganador del Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu, y el expresidente iraní, Mohamed Khatami. También el miércoles, el Senado escuchó declaraciones de que las fuerzas de influencia de Al-Qaeda aumentan en Afganistán. El director de la CIA, Michael Hayden, dijo que los soldados estadounidenses serán necesarios en Afganistán al menos durante una década para asegurar que el gobierno del presidente afgano Hamid Karzai no sea derrocado. Mientras tanto, un prisionero recientemente liberado de Bahía de Guantánamo realizó denuncias de tortura por parte de militares estadounidenses. En una entrevista realizada en su casa en Turquía, el exprisionero Murat Kurnaz dijo que fue golpeado, que le aplicaron descargas eléctricas, lo sumergieron en el agua, lo hicieron pasar hambre y lo encadenaron al techo durante días. Dijo que vio morir a varios prisioneros y muchas veces pensó que él mismo moriría. Kurnaz estuvo recluido 4 años antes de que lo liberaran en agosto debido a la falta de pruebas en su contra. Una coalición de grupos opositores a la guerra y de veteranos se congregó en Filadelfia el sábado para anunciar sus planes de comenzar un movimiento nacional cuyo fin sea realizar un juicio político al presidente Bush y al presidente Dick Cheney. Un día nacional de juicio político fue convocado para el 10 de diciembre. Los activistas exhortan a los grupos de base a que establezcan oficinas de lobby a favor del juicio político en cada distrito del Congreso. Los oradores del sábado incluyeron a Cindy Sheehan, cuyo hijo Casey murió en Irak. Cindy Sheehan dijo:
en este momento, en este preciso instante, debemos comenzar a llamar a las oficinas de John Conyers, Nancy Pelosi, Henry Waxman, Stanley Hoyer, Harry Reid, su congresista, y comenzar a decirles: queremos que se rindan cuentas.
Sheehan criticó el liderazgo demócrata por decir que el juicio político no está sobre la mesa. Mientras tanto, una nueva encuesta de Newsweek descubrió que el índice de aprobación del presidente Bush disminuyó a una nueva cifra histórica, 31%. El gobierno de Bush argumentó el lunes que el gobierno puede encarcelar por tiempo indefinido a inmigrantes en Estados Unidos e impedir que impugnen su detención en tribunales civiles. El Departamento de Justicia afirma que la ley de comisiones militares recientemente promulgada no solo se aplica a detenidos en Bahía de Guantánamo, sino también a cualquier extranjero detenido en Estados Unidos por ser sospechoso de terrorismo. El abogado Jonathan Hafetz dijo que esto significa que cualquier individuo que no sea ciudadano puede ser detenido por la noche y puesto en detención. El Departamento de Justicia también afirmó el lunes que cientos de demandas presentadas por prisioneros en Guantánamo deberían ser desechadas porque ya no tienen derecho a impugnar sus detenciones en tribunales civiles. Abogados del Centro para los Derechos Constitucionales presentaron hoy en Alemania una demanda por crímenes de guerra contra el saliente secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, por su participación en la tortura de prisioneros en Irak y Guantánamo. En otra noticia de Capitol Hill, el Senado aprobó una ley el jueves para comenzar la cooperación nuclear con India. La medida tuvo apoyo de ambos partidos y fue aprobada con 85 votos a favor y 12 en contra. Un senador demócrata que se opuso a la medida, Byron Dorgan, de Dakota del Norte, argumentó que el acuerdo aumentaría la proliferación nuclear y empeoraría las tensiones entre India y Pakistán. El senador demócrata de Dakota del Norte, Byron Dorgan, dijo:
cualquier acuerdo nuclear, cualquier relación que tengamos con otro país sobre energía nuclear y temas nucleares, debería ser juzgada, en mi opinión, en base a si reduce el número de armas nucleares. ¿Reduce el número de armas nucleares que existen o lo disminuye? Es bastante claro que lo que hoy debatimos tendrá como consecuencia un aumento de las armas nucleares en India. No creo que haya dudas al respecto. Este proyecto de ley no pasa esa prueba a mi juicio.
En otra noticia, una nueva auditoría del gobierno advierte que el plan del gobierno de Bush de construir un muro virtual de alta tecnología probablemente costará mucho más de los 2 millones de dólares que se estimaron en un principio. El muro virtual utilizará sensores, cámaras y aviones no tripulados para monitorear las fronteras con Canadá y México. El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional ahora dice que el plan podría costar 30 mil millones de dólares. Y por último, una auditoría gubernamental interna descubrió que prácticamente todo el dinero destinado a la promoción de la democracia en Cuba durante la última década se gastó sin la supervisión adecuada. La Oficina de Responsabilidad del Gobierno, GAO por sus siglas en inglés, dice que unos 74 millones de dólares en contratos de la Agencia para el Desarrollo Internacional estadounidense eran propensos al derroche y el fraude. En un caso, un grupo con sede en Miami que obtuvo un contrato para proporcionar ayuda humanitaria a Cuba gastó el dinero en mercancías que incluían videojuegos, buzos de cashmere y motosierras. El congresista republicano de Arizona, Jeff Flake, quien apoyó la auditoría, dijo que los hallazgos sugieren que los gobiernos de Bush y Clinton utilizaron estos programas para obtener favores de los grupos de exiliados cubanos de derecha. Funcionarios de La Habana elogian una nueva votación en las Naciones Unidas que solicita a Estados Unidos que ponga fin a su embargo comercial con Cuba, que lleva 48 años. 183 países de la Asamblea General de las Naciones Unidas votaron a favor del levantamiento del embargo. Israel, las Islas Marshall y Palau se opusieron a la resolución junto a Estados Unidos. La ONU ha aprobado una resolución similar durante 15 años consecutivos. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Felipe Pérez, dijo:
pero nuestro pueblo ya ha alcanzado la victoria estratégica sobre una política que ha tratado de rendirlo por hambre y enfermedad, que ha tratado de ponerlo sin éxito, ha tratado de ponerlo de rodillas. Ayer, un día como ayer en Naciones Unidas, creo que a todos nos aumenta el orgullo y nos alienta realmente en la convicción de cuánto prestigio y apoyo levanta nuestra lucha a escala internacional.
En México, un niño mexicano estadounidense de 7 años de edad compareció ante el Parlamento el martes como parte de una campaña pública para evitar que su madre sea deportada de Estados Unidos. El niño, Saúl Arellano, es el hijo de Elvira Arellano. Elvira ha estado refugiada en una iglesia de Chicago desde agosto en un intento por desobedecer una orden de deportación del gobierno. Saúl Arellano habló luego de su comparecencia ante el Parlamento mexicano. Saúl Arellano dijo:
yo quiero que le digan al presidente Bush que pare las redadas y deportaciones para que mi mamá y otras familias se queden aquí juntas. en los Estados Unidos.
Funcionarios mexicanos dijeron que intentarán impedir la deportación de Elvira Arellano. Saúl Arellano también fue acompañado por Emma Lozano del Centro Sin Fronteras. Emma Lozano dijo:
hay cientos de miles de nuevos electores habilitados para votar y cambiaron el Congreso y el Senado las últimas elecciones. Así que estamos extremadamente esperanzados, no solo por Elvira Arellano, sino por los 12 millones de inmigrantes indocumentados que viven, trabajan y pagan impuestos en Estados Unidos, que podrán vivir con dignidad.
En México, líderes del levantamiento popular en el estado de Oaxaca se han manifestado en contra de las acusaciones del gobierno de que sus miembros fueron los responsables del asesinato del periodista estadounidense Brad Will. El periodista fue asesinado a tiros en Oaxaca hace exactamente 3 semanas. Sus atacantes fueron identificados como oficiales de la policía local y funcionarios del gobierno. El gobierno estatal de Oaxaca afirma que miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APO, le dispararon a Will a quemarropa. El jueves, el portavoz de la APO, Florencio López Martínez, negó las acusaciones y acusó al gobernador de Oaxaca y a otros funcionarios de apoyar el crimen. El portavoz de la APO, Florencio López Martínez, dijo:
ahora pretenden tender una cortina de humo variando los hechos reales sobre el caso, incluso al grado de pretender involucrar a miembros de la APO, lo cual rechazamos rotundamente. Responsabilizamos a Ulises Ruiz Ortiz, Eliodoro Díaz Escárraga, Lino Zelaya Luría y Manuel Martínez Feria como los autores intelectuales de este asesinato.
En Chile, la hija del ex dictador Augusto Pinochet anunció que su padre está dispuesto a reunirse con los familiares de las víctimas que fueron torturadas o desaparecieron durante su régimen. Lucía Pinochet dijo:
él siente mucho dolor por eso y me lo ha comentado, me lo ha dicho que siente, y si él pudiera estar con esas personas le diría que lo siente profundamente, y es verdad, o sea, no es una cosa que lo diga al exterior porque me lo ha dicho a mí en privado.
Lucía Pinochet también dijo que su padre no pretende obtener el perdón nacional. Sus comentarios tuvieron lugar 2 semanas después de que Pinochet fue puesto bajo arresto domiciliario por supervisar secuestros, asesinatos y tortura en la prisión secreta de Villa Grimaldi. Lorena Pizarro, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, AFDD, descartó el acercamiento. Lorena Pizarro dijo:
este tema no se trata de encontrarnos, pobrecitos, los familiares que han sufrido tanto como yo sentí en las palabras de Lucía Pinochet. Yo creo que Pinochet tiene que ir a los tribunales y de una vez por todas decir y asumir la responsabilidad que le caben en los crímenes. Nosotros no tenemos nada que conversar con el dictador. Nosotros lo que queremos es que el dictador sea condenado, enjuiciado y condenado por los crímenes de los cuales él es responsable.
Mientras tanto, algunos destacados abogados de derechos humanos creen que los presuntos comentarios de Pinochet podrían debilitar la repetida defensa del ex dictador para evitar ser llevado ante la justicia. Pinochet afrontó varios cargos en los últimos años, pero logró que la mayoría fueran desestimados en base a que no puede ser enjuiciado debido a su estado mental. La Unión Africana logró un acuerdo con los líderes árabes, europeos y de la ONU para llevar a cabo una misión de paz con la Unión Europea en Darfur. Esta fuerza podría estar formada por unos 27.000 soldados, incluyendo a los 7.000 miembros de la Unión Africana que ya están desplegados. El gobierno sudanés participó en las deliberaciones, pero no ha dado su aprobación absoluta. El secretario de la ONU, Kofi Annan, exhorta a que se realice una conferencia internacional a la que asistan el gobierno sudanés y los grupos rebeldes para así poder resolver los asuntos pendientes antes de fin de año. El acuerdo se produjo en medio de informes de que las milicias Janjaweed a favor del gobierno han incrementado los ataques contra los civiles en Darfur. El jueves, Jan Egeland, el más alto funcionario de asuntos humanitarios de la ONU, habló desde el oeste de Darfur. Jan Egeland dijo:
ahora afrontamos una situación completamente desastrosa en materia de seguridad en Darfur. Nunca creí que la situación se fuera a poner tan mal en las últimas semanas. Escuchamos historia tras historia de hombres armados que atacan a mujeres y niños indefensos, de mujeres que son violadas.
El Parlamento sudafricano aprobó un proyecto de ley que lo convierte en el primer país africano en legalizar el matrimonio homosexual. El gabinete sudafricano aprobó la ley este verano, luego de que un tribunal superior fallara en contra de negar a los homosexuales el derecho al matrimonio. La ministra de Asuntos Internos de Sudáfrica, Nosiviwe Napisa Nqakula, dijo: necesitamos resistir y luchar contra todas las formas de discriminación y prejuicios, entre ellas la homofobia. El proyecto de ley de unión civil espera la aprobación de la segunda Cámara del Parlamento. Se estima que la ley entrará en vigencia a fines de noviembre. En la República Democrática del Congo, el actual presidente Joseph Kabila fue declarado ganador de las elecciones presidenciales del país. Fueron las primeras elecciones presidenciales en el Congo en 40 años. El opositor de Kabila, el ex líder rebelde Jean-Pierre Bemba, se niega a concederle la victoria. El lunes, el presidente Bush también llamó al aislamiento mundial de Irán hasta que renuncie a lo que describió como sus ambiciones nucleares. El presidente realizó el comentario durante una conferencia de prensa en Washington que brindó junto con el primer ministro israelí Ehud Olmert. El presidente Bush dijo:
creo que es muy importante que el mundo se una en una misma voz para decirle a los iraníes que, si deciden continuar, serán aislados. Y una forma de aislamiento sería el aislamiento económico. En otras palabras, tiene que haber consecuencias para su intransigencia.
Hoy temprano, Ehud Olmert apareció en The Today Show y afirmó que Irán pronto tendrá armas nucleares. Ehud Olmert dijo:
no quiero medirlo en días o semanas, pero está bastante cerca y tenemos que unir fuerzas para detenerlo, porque esto implica un grave peligro para muchos países, entre ellos Israel. Y se trata de una obligación moral que todos tenemos y creo que todos entendemos. No sucederá. No puede suceder. No toleraremos la posesión de armas nucleares por parte de Irán. Y creo que Estados Unidos e incluso yo creemos que Rusia no lo tolerará.
Mientras tanto, en Londres, el primer ministro británico Tony Blair realizó un importante discurso sobre Medio Oriente. Dijo que la respuesta a la situación en Irak radica no solo en el propio Irak, sino fuera de él. Blair discrepó con el presidente Bush y defendió la creación de una nueva asociación con Irán para ayudar a calmar la violencia en Irak. Dijo que se deben tomar medidas en todo Medio Oriente. Tony Blair dijo:
una política para toda la región debería comenzar con Israel y Palestina, que es el centro. Luego deberíamos progresar en Líbano. Luego deberíamos unir a todas las voces árabes y musulmanas moderadas para apoyar una iniciativa de paz en esos países y también en Irak. Y deberíamos defender, darles poder y respetar a quienes tienen una visión moderada y moderada de la fe del Islam en todas partes.
En Pakistán, legisladores votaron para eliminar el delito de violación de la jurisdicción de la ley islámica y colocarlo dentro del ámbito del Código Penal. Los grupos defensores de los derechos de la mujer han realizado una campaña durante mucho tiempo para lograr el cambio. En virtud de las leyes islámicas, las víctimas de violación son pasibles de ser procesadas por adulterio, a menos que puedan presentar 4 testigos hombres. El primer ministro pakistaní, Shaukat Aziz, aclamó la medida como un cambio histórico. El primer ministro pakistaní Shaukat Aziz dijo:
esto es parte de un proceso mediante el cual las mujeres obtendrán sus derechos. Esto contribuirá en gran medida a disminuir el trato injusto y legal aplicado a las mujeres. Pero somos muy conscientes del hecho de que aún tenemos mucho por hacer.
Mientras la Alianza de Partidos Islámicos se opuso al cambio, al menos un partido dijo que la medida no tiene suficiente alcance. El Partido Popular de Pakistán solicita al Parlamento que derogue todas las leyes islámicas que denomina contra la mujer y discriminatorias. En la Organización de las Naciones Unidas, Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad que condena el reciente ataque de Israel contra la localidad de Beit Hanun en Gaza, que dejó un saldo de al menos 19 civiles palestinos muertos y decenas de heridos. Una familia perdió 16 miembros cuando tanques israelíes abrieron fuego contra su casa. 7 niños murieron, el más pequeño de los cuales tenía tan solo un año. La resolución de la ONU llamaba a Israel a cumplir con sus obligaciones y responsabilidades en virtud del Convenio de Ginebra. También llamaba a la autoridad palestina a detener los ataques con cohetes contra Israel. La delegación estadounidense criticó la resolución por ser parcial. El embajador de Estados Unidos ante la ONU, John Bolton, dijo:
estamos molestos por el lenguaje utilizado en la resolución, que en muchas partes es tendencioso contra Israel y tiene móviles políticos. Dicho lenguaje no contribuye al progreso de la causa de paz y su inaceptabilidad para Estados Unidos, en resoluciones anteriores, es bien conocida.
El veto de Estados Unidos fue ampliamente criticado, en parte debido a que ese país utilizó en repetidas oportunidades su veto para proteger a Israel de la crítica en las Naciones Unidas. Nasser al-Kidwa, observador palestino en la ONU, dijo:
Como dije, ustedes saben, el hecho de que el Consejo de Seguridad no adoptara esta resolución equilibrada está enviando mensajes equivocados. El primero, el mensaje equivocado de los extremistas del lado israelí, de que están por encima de la ley y de que pueden continuar esta agresión. Esta agresión se desencadenó en los últimos 5 meses.
El jefe de la Liga Árabe, Amr Moussa, dijo que el veto era incomprensible. En respuesta, la Liga Árabe anunció que levantaría el bloqueo financiero a los palestinos por despecho hacia Estados Unidos. En otras noticias de la región, parece que se alcanzó un acuerdo entre los líderes de Hamas y Fatah sobre un nuevo gobierno palestino de coalición. En virtud del acuerdo, un exfuncionario universitario llamado Mohamed Sveir se convertirá en el nuevo primer ministro palestino que reemplazará al líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Mientras tanto, el primer ministro israelí Ehud Olmert está de visita en Washington, donde se reunirá hoy con el presidente Bush. En Israel, un cohete palestino disparado desde la Franja de Gaza causó la muerte de un civil israelí e hirió de gravedad a otro en la localidad de Sderot. Militantes vinculados a Hamas y a la Yihad Islámica se atribuyeron la responsabilidad del ataque y lo calificaron como un acto de venganza por el asesinato de 18 civiles cometido por Israel en Beit Hanun la semana pasada. Se trata de la primera vez que un cohete palestino mata a un israelí desde julio de 2005. Cientos de activistas por la paz israelíes le pidieron a la Corte Suprema de Israel que le ordene a las Fuerzas Armadas que dejen de llevar a cabo asesinatos en ataques aéreos en la Franja de Gaza y Cisjordania. La petición fue firmada por 10 grupos pacifistas, 200 individuos y 3 premio Nobel de la Paz extranjeros. Los firmantes exhortaron a la Corte a que tome una decisión de inmediato debido al ataque de Israel en Beit Hanun, que causó la muerte de 19 personas, en su mayoría mujeres y niños. En Israel, un ministro del gabinete del gobierno está solicitando un aumento de los llamados asesinatos planificados de líderes palestinos. En un discurso pronunciado el jueves en una emisora de radio pública, el ministro de Infraestructura, Benjamin Ben Eliezer, dijo que los ataques deberían ampliarse y que ni siquiera el primer ministro palestino, Ismail Haniyeh, debería ser inmune. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.